Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Nacido un 4 de marzo de 1957 en la Ciudad de México, Héctor González Iñárritu se graduó como licenciado en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en Televisa para después ocupar su primer cargo en el fútbol profesional como vicepresidente del Club América de 1999 a 2004, tiempo en el que las Águilas lograron romper una sequía de 13 años sin títulos de liga al ganar la final del verano 2002 en contra del Necaxa. Precedió el proyecto de Tigrillos cuando este era filial americanista entre el 2003 y 2004. Luego de su paso con los azulcremas, llegó a trabajar a la Federación Mexicana de Fútbol, donde comenzó como director general del proyecto de talentos en conjunto con la Secretaría General de la Federación y director ejecutivo de la Comisión de Árbitros en un primer periodo de enero del 2006 a mayo del 2008, donde impulsó el uso del ordenador para la designación de los silbantes. Al salir de Federación, Héctor regresó a los cargos directivos en la Liga MX al ser contratado por Tigres en junio del año 2008 para asumir como vicepresidente, puesto en el que estuvo hasta el año 2010. Después de su salida de los felinos, regresó a su segunda etapa en Federación, pues fue director de selecciones nacionales entre 2010 y 2015. Así, siendo parte de aquel tortuoso hexagonal que, de no ser por el repechaje ante Nueva Zelanda, habría dejado al Tri sin Copa del Mundo. González Iñárritu fue el presidente de la Comisión de Árbitros en su segunda etapa entre 2015 y 2017. Tras 17 años, regresó al Club América como presidente operativo, donde tendría responsabilidades tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Hoy, en Dueños de la Pelota, Héctor González Iñárritu, un americanista fuera y dentro de la cancha.
Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente.
Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox, Dueños de la Pelota.
La única compañía seria que hay con una cantidad de podcasts que tenemos para todos ustedes. En cualquier plataforma que nos busque, ahí estamos. Nos busquen en Spotify, ahí estamos. Nos busquen en Amazon, ahí estamos. En cualquiera que nos busque, ahí estamos. Y ahora vamos a platicar con el actual presidente administrativo del equipo América, con Héctor González Iñárritu, una persona al que pues tengo el enorme gusto de conocer ya desde hace muchos, muchos años y que he seguido de cerca su desarrollo. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo estás, Raúl? Un placer estar contigo en Footbox. Felicidades por todo lo que han logrado en un año nada más. Creo que soy un fiel seguidor y estamos para servirle a ti y a todos los oyentes.
Regresaste a la América, dice una canción que un viejo amor no se olvida.
Pues, tú que me conoces bien, siempre fui un gran americanista tatuado en el corazón desde hace mucho. Tuve la oportunidad de trabajar ahí 5 años, del 99 al 2004, y luego anduve ahí en varios lugares de fútbol, y ahora, a invitación expresa del señor Azcárraga y de Joaquín Valcárcel, solamente feliz de regresar a un área que es la presidencia operativa, que tengo colgadas varias áreas ahí, y obviamente trabajando mucho de la mano con Santiago Baños en la parte deportiva también. Somos un equipo de trabajo bastante comunicado, con una buena relación y todo con el mismo objetivo de ser campeón.
Bueno, pues mira, en esa primera etapa que estuviste en el América como vicepresidente, fueron campeones, creo que fue en 2002, después de muchos, muchos años de no salir campeones.
Sí, llevaban creo que 13 años y con Manuel Lapuente se armó un buen equipo ahí, y con el famoso gol de oro del Misionero Castillo contra el Necaxa. Sí. En el Azteca, y bueno, sí, fuimos campeones ahí, luego tuvimos algunas semifinales que nos eliminaron. Creo que el equipo, no había mucha inversión en ese momento, pero bueno, con un equipo bastante, o sea, fuerte en algunos sentidos, pero no era lo que es ahora las inversiones que hay ahora en el fútbol. Se pudieron lograr varias cosas, se debutaron varios jóvenes. Y bueno, la América, como tú sabes, pues siempre ha sido un equipo polémico y siempre tiene que estar en los primeros lugares.
Oye, a ver, dime una cosa. ¿Qué cambios tú notas en este regreso tuyo al fútbol? Porque de hecho has trabajado en muchos puestos que ya platicaremos, pero específicamente en el América de, estamos hablando de 2002, 2003, 2004, pero ahora en 2022, o sea, han pasado ya unos añitos. Sí. ¿Qué cambios tú ves en el fútbol actual nuestro?
Yo creo que en general, digo, como tú dices, luego repasamos, pero bueno, estuve en Tigres 2 años y medio y luego en selecciones 5 años. Cada día se hace más profesional. Cada día todas las áreas se hacen, vamos a decir, sus procesos mejoran, objetivos claros, eficiencias. Ahora esta parte digital, la parte del famoso fan engagement, la parte de todas las innovaciones que hay, que se vienen ahora ya, el famoso Smart Stadium, los NFTs, el blockchain, todo lo que hay nuevo es impresionante. Yo recuerdo varios entrenadores que tú les dabas una gráfica de rendimiento de algún jugador cuando se empezaban a usar algunas, y no les interesaban. Hoy los entrenadores, bueno, una gran mayoría, trabajan, o sea, una parte de sus decisiones está basada en la herramienta esta, el famoso data, los softwares que hay ahora. Existen softwares que te miden cualquier cosa, lo que tú quieras, y eso en base obviamente a lo que ves en cancha y a otros factores personales, emocionales, toma la decisión de quién juega. Y entonces todo eso ha cambiado mucho. Yo creo que la parte del profesionalismo es importante, la parte global ahora con las redes sociales y con todo lo que hay, la cantidad de competencia de contenidos, como ustedes ahorita que llevan un año, que han sido ahorita ejemplos en el mercado, todas las aplicaciones, los streamings que hay ahora, obviamente eso cambia mucho la visión, y el fútbol se ha vuelto totalmente global. Ahora ya puedes ver cualquier partido del mundo a cualquier hora en cualquier streaming, ¿no?
No, y cualquier jugador, o sea, cuando contratas a un jugador, ya lo viste 60 veces, porque antes llegaba el promotor con un video bien editado, eso sí, muy bien editado, y te ponía ahí a un morenito y te lo vendían como Pelé, ¿no? Por la edición que tenía. Pero
no, ahora ya tienes, eso se acabó. Tienes todo, tienes pases hacia adelante, hacia un lado, empezaron con, bueno, este jugador dio 60 pases, de los cuales falló 50. Sí, pero a lo mejor todos los pases, si era un lateral, todos los pases eran al central o al portero. Claro. Ahora ya te los dan, si son progresivos, con qué pierna les pegó, aceleración, cuántas veces desacelera, cuántos metros recorrió, velocidad máxima. O sea, te da lo que quieras a nivel físico, a nivel táctico, y eso combinado con todas las gráficas que existen. Es decir, y ahora ya hay unas nuevas, y ya te dan ahora las posibilidades en porcentaje con algoritmos. Sí. De las posibilidades de lesión que tiene el jugador o de cansancio físico, o al revés, si no está haciendo lo que ya los techos que tocó a nivel físico, si no los está haciendo, pues quiere decir que hay que presionarlo más. Pero es impresionante ahora ya la cantidad de herramientas que tienen los cuerpos técnicos.
¿Y cómo, por ejemplo, cómo detectar, por ejemplo, en América el comportamiento, el tipo de futbolista que vas a contratar? Porque puede ser un crack, pero si no es un tipo de un futbolista que se adapte a las circunstancias de la institución, puede ser problemático.
Sí, obviamente, bueno, toda la parte física, táctica, y luego tienes que ir a la parte, como tú sabes, la parte emocional del jugador, conocerlo bien, la familia, los amigos, la novia o la esposa. Simplemente hoy, con revisar más o menos las redes sociales del jugador, te puedes dar cuenta del carácter o la personalidad que tiene, ¿no? Entonces, todo eso se estudia. Y al final de cuentas, pues ahora sí que hasta que juega y cuando está en un equipo como el América, con la presión que se tiene, pues hay que gestionarlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, explicarle para que sepa, porque como tú sabes, y te acuerdas de muchos jugadores que llegaron con ahora sí con mucha esperanza, llegaron al América y desafortunadamente la presión y la competencia se los comió y no lograron demostrar por lo que habían llegado al América.
No, bueno, eso es algo que pasa muchas veces. ¿Qué es más presión? ¿Trabajar en el América? ¿Trabajar en Tigres? ¿Trabajar en la selección? ¿Estar al frente de los árbitros? ¿Qué es más presión?
Yo creo que la América, Raúl, porque digo, en la selección tienes torneos esporádicos, no trabajas todo el año, la selección juega esporádicamente, pero el América, o sea, Tigres también localmente, pero el América a nivel, todo Estados Unidos ahora, como tú lo viste ahora en la gira que hicimos, los estadios llenos con gente, con gente americanista, bueno, y el México no se diga. Yo creo que es un equipo que tiene presión todos los días, de qué refuerzo llega, qué jugador se fue, por qué se fue, los resultados, luego si ganas, cómo ganaste, de qué forma ganaste, el planteamiento, si fuiste ofensivo, si fuiste defensivo, todo lo que implica, vamos a decir, la pasión que levanta, mucha gente nos quiere, como dicen también, mucha gente nos odia. sea, siempre estamos provocando una emoción en el aficionado, para bien o para mal, el América provoca una emoción. Entonces, es mucha responsabilidad todo el día trabajar sobre que es que ahora declaró fulanito que no sé qué, entonces ya todas las redes están encima o todas las redes están apoyando los resultados en la cancha. Entonces, yo creo que el América ha sido el equipo con más presión, la asumo con responsabilidad, con compromiso como americanista de por vida, la entiendo, ya la viví, y creo que ahora ya con la experiencia y con la madurez la podemos gestionar bien y estar conscientes de la responsabilidad con la afición del América, con los medios patrocinadores y obviamente con el dueño, el señor Azcárraga, y con la empresa que nos apoya.
Sí, bueno, el caso de Emilio Azcárraga, pues es el dueño, pero es el fan número uno del América, ¿no? Es un apasionado del América.
Exactamente, contamos con todo su apoyo, tenemos toda la exigencia y sabemos que para lo que estamos es para ser campeón y ya después para cumplir varias situaciones, como obviamente la parte de responsabilidad social que tenemos, toda la parte del valor que hay que dar a la afición americanista, la parte monetaria, la parte de operación, todo eso. Pero lo primero es, señores, hay que llegar a la final y hay que ganarla. Ese es el único objetivo.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Dime una cosa, ¿cuál habrá sido el punto de inflexión del América para convertirse en el equipo que es ahora? O sea, un equipo, te amo o te odio, pero es un equipo que levanta pasiones, ¿no? ¿Cuál habrá sido, quién o cuándo pudo haber sido el punto de inflexión?
Yo creo que fue ya desde las épocas de los 60s, creo que fue cuando empezó. Yo estaba muy chavo yo todavía, pero creo que ahí fue cuando empezó a hacerse la promoción o se empezó a vender el América, que empezaron a llegar refuerzos importantes que venían de Sudamérica, lo empezaron a vender como un equipo de poder, como un equipo que, vamos a decir, el dueño del equipo era una empresa muy poderosa, de medios, entonces teníamos esa parte de poderle dar promoción, poderle exhibir, poder penetrar en los hogares vía televisión, vía radio, en el Azteca, que fue es un estadio magnánimo que se inauguró. Entonces todo eso se juntó para que mucha gente se identificaba con los colores de la América, con ese poderío, fuerza, empezar a ganar campeonatos, dar espectáculo. Y eso creo que fue lo que empezó a hacer que el América fuera un equipo visto, querido, odiado, pero siempre se habla de él, ¿no? Entonces, y luego surgió Chivas, surgieron otros equipos como Pumas, como Cruz Azul, que también tienen ahorita mucha afición. Y yo creo que ahí fue cuando vino ya toda la competencia y toda esta polémica sana que se ha creado con los medios y con la afición para ver a qué equipo le van de los cuatro grandes que hay ahora a nivel nacional, ¿no?
¿Podrán ser responsables de esto Guillermo Cañedo, José Antonio Roca, de todo esto que pasó? Porque, digo, hay frases de Roca que quedaron para la posteridad, ¿no?
Claro, totalmente.
José, lo de los enanos nunca crecen, un burro tocó
la flauta.
Pero yo creo que ahí es la época de América.
Sí, esa época de don Guillermo Cañedo, Panchito Hernández, Pedro Portilla, José Antonio Roca, todos ellos fue una época apoyados por don Emilio Azcárraga Milmus, se creó este monstruo que ahora es el América, pues que es el equipo más famoso y del que más se habla en Estados Unidos y en México, y bueno, en muchas partes de Centroamérica y de Sudamérica.
¿Nunca pensaste tú, porque yo te vi jugar, nunca pensaste jugar profesional?
Mira, me tocó jugar, ¿te acuerdas que antes era juvenil especial?
Sí, sí, claro.
Luego era reserva especial y luego
reserva.
Reserva profesional, que era la que jugaba en los preliminares. Me tocó llegar hasta con el picado Arnauda, que era la reserva profesional. Me tocó jugar con los Manso, con Agustín y Armando, con Javier Aguirre, con el Cabezón Luna, con Manolito Rodríguez, con todos ellos. Entonces, llegó un momento que tenía que entrar a la carrera y en esa época, la verdad, bueno, pues ahora no era el fútbol como ahora, no podías vivir como un joven contratado por un club porque pagaban muy poco. Y ahí pues, mis papás me obligaron a ir a la universidad y ahí tuve que dejar el fútbol. Seguí jugando en Liga San Mateo, en la Liga de la Universidad y Interclubs, pero ahí lo dejé y ya siguieron todos los amigos como Manso y como Javier Aguirre que hicieron una gran carrera, pero siempre jugué hasta los 40 años, 40 y tantos, colgué los botines en sector amateur ya viendo lástima.
Dicen que antes te decían, deja la pelota y vete a estudiar. Y ahora los papás les dicen, deja los libros y vete a jugar. O sea,
sí, es al revés, como el flaco Tena tiene una muy buena que le dice, ¿hasta cuándo jugaste? ¿Hasta cuándo dejé de robar? Hasta que tenía como 40 años, dijo flaco Tena.
Se gana muy buena lana, sí, qué bueno.
Ha cambiado mucho el fútbol, cara.
Sí, qué bueno, la verdad, porque yo creo que tenemos una buena liga. ¿A ti te gusta la liga?
Me gusta mucho la liga. Yo siempre ahorita que estoy platicando con la gente ahí de la América, que estamos ahorita, estoy en etapa de, le llamamos hoja de ruta, donde estás diagnosticando todos los procesos y todas las áreas. Platicaba yo que esta liga es muy, muy competitiva. Otros dicen que no, que es muy mediocre, pero yo hoy le decía, a ver, hoy un aficionado al Sevilla, al Valencia, un aficionado al Tottenham, está 99% seguro que nunca va a ser campeón. En España, en Inglaterra, en Italia y en Francia, y Alemania, ya saben que nunca van a ser campeones. Entonces, ahí los clubes tienen que trabajar mucho con la parte esta del famoso fan engagement, que es tirarle un lazo emocional al aficionado, que tenga una experiencia en el estadio, que lo atiendas. Y van a ver el partido porque son a muerte aficionados. Quieren ver que su equipo mediano le gane al Bayern Múnich, o le gane al Madrid, o le gane al Manchester City. Pero aquí en México, ahora sí que cualquier aficionado, y ya lo demostró el Atlas, que después de tanto tiempo que estuvieron haciéndole, ahora sí que el famoso bullying de que llevaba 50, no sé cuántos años sin ser campeón, pues ya repitió. Y si ves Tijuana fue campeón, y si ves Pachuca, y si ves, o sea, todos los equipos creo que la mayoría de los equipos que están ahorita en la liga ya fueron campeones y pueden ser campeones, y con el sistema de clasificación, que es una polémica aparte si es justo o es injusto, pues cualquier equipo se puede clasificar en doceavo y llegar a ser campeón. Entonces yo creo que esto a la liga, a los patrocinadores, a los medios, pues los mantiene vivos todo el tiempo hasta el final, y eso es muy bueno, porque si no sería aburrido si ahorita Monterrey, América o Toluca o algún equipo ahorita que está arriba ya tuviera una ventaja grande, y en la fecha 30, si fuera un torneo como en Europa, ya llevaras 15 puntos o 20 como se usa en Europa, pues ya prácticamente se perdería mucho chiste. Obviamente allá también pelean por ir a Champions y por ir a todo eso, pero yo creo que es una liga muy competitiva. El nivel está, para mí está bien, han estado saliendo jóvenes interesantes, y creo que algunos extranjeros, algunos clubes han invertido, y bueno, pues ahí estamos tratando de dar espectáculo y tratando de dar satisfacciones a la afición.
A mí me gusta mucho el nivel de nuestra liga, y ahora con la oportunidad de ver partidos en otros lados, tú ves Argentina, tú ves Brasil, digo, no nos vamos a meter en Europa porque ahí hay mucho billete, ese es otro boleto.
Sí.
Pero si nosotros vemos lo que es América, nosotros tenemos una liga muy competitiva dentro de América. Yo me atrevería a decir que nuestro nivel está por encima de casi todas las ligas de América. Quizá el Brasileirao por ahí nos pueda superar, pero la Argentina que nos ganaba, en este momento tenemos mejor liga, ¿no? A mí me gusta mucho nuestra liga, me gusta mucho la competencia, me gusta mucho la liguilla, me gusta mucho los torneos cortos. Sí. Lo que no me gusta es que no hay ascenso y descenso, Héctor. Eso creo que es algo que le falta a nuestra liga.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Bueno, aquí fue algo que vino a ser muy disruptivo, porque obviamente que no es lo ideal. O sea, yo creo que en la asamblea de dueños no era lo ideal, pero son de las medicinas que a veces te manda el doctor y que no te gusta, pero tienes que tomártelas. Cuando se dieron cuenta y hicieron una revisión completa de lo que era la estructura económica, deportiva, la infraestructura de los estadios, de los clubes, y se dieron cuenta que no había inversión, que no había interés en crecer, fue cuando pusieron esas nuevas condiciones, este famoso checklist, que ahora, fíjate, desafortunadamente, después de un tiempo que les dieron con apoyo económico de la Liga MX a la Liga de Expansión, pues sigue la cosa complicada, porque no han ido creciendo algunos equipos, la Liga ha ido creciendo con mucho esfuerzo, pero creo que sí falta que esa Liga se convence, que los dueños se convenzan, que la tienen que robustecer, que la tienen que potencializar. Si no, es una Liga que en un momento dado no ha despertado el interés, que en un momento se pensó. Entonces, se tomó esta decisión para darles ese tiempo de fortalecerse, de robustecerse, y no lo han conseguido algunos equipos. Solamente uno, que es la UDG, como tú sabes. Hay otros dos o tres que están intentándolo muy fuerte, como el Atlante, como Morelia. Pero los demás, si tú ves toda la base estructural que tienen, la verdad, todavía les falta mucho para llegar a un nivel como es una segunda en España, donde hay equipos que juegan impresionante, que se refuerzan, que tienen estadios de 20, 23 mil gentes, pero que con una afición impresionante y con un nivel grande. Entonces, es lo que queremos en México, que sea una liga competitiva, que ahí puedan formarse varios jóvenes. Tú recuerdas antes, hablando ahorita de la reserva profesional que jugaba de preliminares, luego se formaron las filiales, que tú te caes, todos los equipos tenían un equipo filial, había un carnet único que los jugadores subían y bajaban los fines de semana, sobre todo los jóvenes, y ahí hubo una camada grandísima de jóvenes, y ahora ya no hay eso, ahora ya no hay, ya nada más ya nada más Monterrey, Pumas y Guadalajara tienen un equipo filial, los demás no, a lo mejor por costo, porque no pueden jugar en la misma plaza, por problemas de logística, pero creo que sí necesitamos pensar en regresar a un torneo mucho más competitivo donde puedan formarse los jóvenes. En la Copa estaba, se suspendió por el COVID, y ahora estamos haciendo un estudio viendo qué tan positivo y tan eficiente es el torneo sub-20, porque prácticamente los jóvenes sub-20 no tienen competencia porque juegan contra los de la misma edad.
Claro.
Es como una liga de escuela que juegas 20 contra 20, entonces no hay un crecimiento. En España, las filiales o los equipos que tienen convenio, sus jugadores jóvenes pues juegan con jugadores extranjeros, juegan jugadores de 27 años con experiencia, con equipos que quieren ascender, y hay equipos filiales en España que tienen no ascenso, pero tienen un fogueo los jóvenes impresionante, y aquí en México creo que la sub-20 sí le falta mucho más fogueo. Van creciendo y madurando, pero sería mucho más rápida esa curva si tuvieran una mejor competencia. Desafortunadamente la Liga de Expansión no se las está dando, entonces tenemos que volver a pensar en algún nuevo proyecto para ser más eficiente y más competitivo.
Sí, sería motivo de otra plática, pero en la Liga Expansión, no está para formar jugadores.
Sí, ¿no?
Donde forman los jugadores es en un acierto que ha tenido la Liga con la sub-13, sub-15, sub-18, etcétera.
Totalmente.
Y ahí forman jugadores, pero cuando te frenas tú y ves qué equipos que forman jugadores han exportado, te encuentras con que casi siempre son los mismos.
Sí, o sea, totalmente de acuerdo.
¿Quién exporta? Exporta el América, exporta el Pachuca, exporta Santos en menos cantidad. Son pocos los equipos. Chivas ha dejado de exportar. Son pocos los equipos que exportan.
Sí, ahí yo que depende mucho de la captación de jugadores, de la metodología que tengas, y obviamente que tengas un entrenador que también tenga, que les dé cierta oportunidad. Y creo que eso ha hecho que la América, Pachuca, Santos, todos esos equipos dan facilidad para salir y tienen una buena formación para los jugadores jóvenes.
Oye, Héctor, el asunto del América actual, independientemente de la gran racha que está pasando, se ve un equipo muy sólido. Se ve un equipo que juega bien, un equipo lleno de confianza, un plantel vasto, una competencia interna que se ve que es muy exigente. Y este América, contrario a lo que muchos pensábamos, yo me incluyo, que después de la gira por Estados Unidos les iba a costar mucho trabajo, resulta que los fortaleció.
Fíjate que sí, efectivamente, estábamos en el presupuesto, sabíamos que nos podía costar trabajo esto de la gira, no por la parte física, porque la verdad ahora con el data que tienes, con los números que tienes, no había reflejo de cansancio, pero tú lo sabes más que yo, si un equipo no tiene una semana completa de recuperación del partido, más planeación, un buen entrenamiento, y llegar al partido a los 6-7 días de que jugaste, y es complicado cuando viajas entre semana, juegas entre semana, entonces no tienes tiempo de preparar, ni de planear, ni de entrenar. Eso nos pasó, y cuando jugamos con Tijuana y León, creo que Tijuana fue el peor partido que hemos jugado, nos costó mucho trabajo. Con Monterrey creo que tuvimos un gran primer tiempo, y el segundo tiempo estuvimos al parejo, perdimos para mí era un partido de empate, y luego el equipo ya que llegó y tuvo una semana entera para prepararse, para planear, para entrenar, pues llegamos contra Pumas y la verdad el equipo explotó su potencial. Como tú dices, hay una competencia interna, pero es muy sana, porque luego a veces hay competencias internas que se pueden complicar, es muy sana. El Tano lo ha manejado muy bien, junto con Santiago Baños y con Diego Ramírez, han hecho un gran trabajo con el grupo. Yo veo al grupo muy unido, ahora sí, como dicen los argentinos, es una piña. Ellos notan que hay una competencia justa, porque luego hay injusticias en las decisiones del cuerpo técnico. Aquí es muy justo el Tano para que está jugando bien. Le ha dado oportunidad a jóvenes, los refuerzos han estado respondiendo. Entonces creo que esto se juntó y el equipo empezó a explotar. Y tú ves una media que de repente juega Fidalgo con Richard Sánchez y luego entra Aquino con Jonathan Dos Santos. O sea, la banca es vasta, los jóvenes están respondiendo, como este joven, el pelón Lara, que tiene unas facultades impresionantes. Todo esto se ha juntado y el equipo sí, ahorita llevamos una buena racha que hasta ahorita estamos satisfechos, vamos bien, pero tú sabes que en la América esto no sirve de nada, hay que tratar de quedar en primer lugar para así recibir todos los partidos y luego llegar a la liguilla, llegar a la final y ganar. Pero sí, efectivamente, creo que las decisiones, o sea, una de las áreas que depende de Santiago Baños y mía es la inteligencia deportiva. Y ahora, con Santiago y con Diego Ramírez, tengo una gran relación, gran comunicación, platicamos, debatimos, nos cuestionamos, y al final de cuentas, que quede claro que la decisión final la tiene Santiago junto con Diego. Ellos son los que son, es su área de experiencia. Santiago ya lleva muchos años como técnico de auxiliar de Miguel en selección, luego quedó como directivo ahí, y ahora en el América ya tiene tiempo. Entonces creo que estamos en buenas manos en esa parte deportiva. Yo estoy con él en la parte de inteligencia deportiva y luego todas las demás áreas también recaen en mí. Pero bueno, creo que es un equipo de trabajo vasto, muy unido, y estamos convencidos todos del objetivo final.
En esta liga nuestra puede pasar cualquier cosa, porque falta la liguilla, etcétera, pero ¿ves a este América campeón?
Sí, la verdad que sí lo veo campeón, porque lo veo muy fuerte, lo veo muy unido, está jugando bien al fútbol, o sea, no está ganando partidos que salgas con, vamos a decir, con mal sabor de boca. Creo que está gustando, que es lo que la gente quiere. Está jugando ofensivo, bueno, contra Cruz Azul se demostró, contra Pumas, contra Pachuca, que es un equipo complicadísimo. Entonces creo que está bien. O sea, creo que ahorita no hay nada, no hay un pero que yo le pueda poner. El único pero es el exceso de confianza y perder la humildad.
Pues mira, Héctor, yo creo que con eso te agradecemos que nos hayas acompañado. Felicitarte que estés de regreso. Son muchos años dentro de este jueguito. Dicen que este jueguito es un vicio.
Sí. O sea, aquí ya sabes, ganas, pierdes, fracasas, tienes aciertos, vamos a decir, buenos, malos, errores, pero bueno, hemos ido aprendiendo, seguiremos teniendo a veces decisiones malas, pero ya con la experiencia creo que ya podemos aportar, podemos sumar, y es lo que estamos haciendo ahí en el club, Raúl. Estamos a sus órdenes, y muchas gracias y felicidades por lo de Footbox.
Un abrazote, Héctor, y muchísimas gracias.
Raúl, saludos, un abrazo, gracias a todos.
Gracias, ya sabe usted que estamos en todas las plataformas, así que siga a Footbox, Dueños de la Pelota. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.